Buenos días. África, salvo ciertas regiones, pertenece al tercer mundo. En África conviven dos tipos de economía, la tradicional y la subsistencia, y otra capitalista dirigida al comercio internacional. Hacer progresos en el desarrollo humano del continente es una carrera de obstáculos con logros que pueden retroceder por situaciones como epidemias, conflictos armados o perturbaciones económicas. Pero África preocupa de mayor manera en estos momentos a Occidente debido a la inmigración que recibimos de él. Los países del Magreb, que han sido tradicionalmente países de emigración hacia Europa, se han convertido últimamente en espacios de tránsito para los flujos migratorios del África subsahariana. La razón más importante de los movimientos de población en los últimos años entre las naciones y dentro de ellas es la creciente diferencia de desarrollo entre estados. Las causas y consecuencias son económicas, políticas, sociales y demográficas. Y hoy en nuestro programa, precisamente, vamos a tratar no de las causas económicas, sino del concepto de la situación económica del continente africano. Nuestra invitada será Ainhoa Marín Egoscozábal. Ainhoa forma parte del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja como profesora de Economía Internacional en la Universidad Antonio de Nebrija. Muy buenos días, Ainhoa.
Hola, buenos días.
Ainhoa, vamos a hacer una serie de programas del continente con usted, con otros compañeros suyos del grupo que trabaja en la Universidad Autónoma. Hoy vamos a hacer una síntesis, o más que síntesis, a lo mejor un compendio general de lo que económicamente significa el continente. Pero si le parece, vamos a hacer un brevísimo análisis geográfico primero. ¿Qué es la África subsahariana? ¿Dónde encaja Sudáfrica? ¿Cuáles son los principales grupos subregionales? ¿Cómo podemos hacer una síntesis?
Bueno, yo creo que una primera buena aproximación es tratar de diferenciar qué se entiende por África subsahariana, ¿no?, dentro del continente. Entonces, bueno, hay un primer enfoque que del total de 53 países que componen el continente africano, lo que hace es entender que 48 de ellos, es decir, la práctica mayoría, 48 de estos 53, componen un área bastante grande que se llama África subsahariana. Este área de 48 países estaría comprendida al sur, por así decirlo, del desierto del Sáhara, y dejaría fuera pues a los 5 países tradicionales de África del Norte, que serían Argelia, Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. Todo lo demás sería África subsahariana, el resto de 48 países. Dentro de este área de África subsahariana, que es muy diferente en términos económicos y, por supuesto, en términos de desarrollo, habría que extraer, aunque formalmente también es África subsahariana, a un país específico, que es Sudáfrica. Sudáfrica, aunque es verdad que geográficamente estaría comprendido dentro del área de África subsahariana, en la práctica pues tiene unos niveles de industrialización y unos niveles de renta y de desarrollo muchísimo más elevados, ¿no? Esta es una primera gran clarificación geográfica y normalmente cuando se habla de este África subsahariana, pues es lo que normalmente se comprende como África negra, un término ya en relativo desuso, ¿no? Sin embargo, hay otros enfoques geográficos también. Tenemos, por ejemplo, una división tradicional del continente en 5 grandes bloques, que corresponderían pues a África del Norte, a África del Este. África del Este sería toda la parte del Cuerno de África junto con África Oriental, África Occidental o África del Oeste, África Central, que serían los 7 países que componen el área de África Central, y por supuesto África del Sur, que podría identificarse con África Austral, que estaría por supuesto compuesta por Sudáfrica y otros países del entorno, ¿no?, que rodean a Sudáfrica.
Sé que es complicado en unos minutos de radio hacer un análisis económico de un continente, pero podríamos hacer una evaluación. Le pediría que nos hiciera una evaluación económica del continente africano.
Bien, bueno, es muy interesante, ¿no?, porque en términos económicos el continente africano viene creciendo en los últimos años a una media de un 4%, incluso África subsahariana pues un poquito por encima del 4%. Entonces, incluso desde un análisis un poco más específico, tenemos algunos países que presentan tasas de crecimiento de PIB tremendamente llamativas, como es el caso de Guinea Ecuatorial, que alcanza tasas incluso del 18%. Sin embargo, la cuestión inmediata es pensar si son países que están presentando unas tasas de crecimiento muy por encima de países desarrollados, como puede ser el caso de la economía española, estas tasas del 4%, ¿por qué no están sirviendo para reducir la pobreza, ¿no? Entonces, la cuestión es que los analistas consideran que para reducir significativamente la pobreza en el continente africano son necesarias tasas de PIB, de crecimiento de PIB superiores al 7%. Con lo cual, todos los países que están creciendo a un 5, a un 4 o a un 6, evidentemente no están alcanzando esas tasas necesarias para reducir la pobreza. Y de hecho, en la última década solamente ha habido un 25% de países que ha mostrado unas tasas en torno a un 5% superiores. El resto está por debajo de ese 5% y, desde luego, muy de lejos del necesario 7%.
Usted ha hecho una referencia a esos países que tienen una tasa de crecimiento muy alta, ha dado los datos y unos datos mucho más negativos. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros para crecer de una manera tan sustancial hacia lo positivo o hacia lo negativo?
Bueno, la verdad es que tenemos una serie de grupos muy bien identificados, ¿no? Y que tienen que ver sobre todo con aquellos que son países exportadores de petróleo. Por ejemplo, ahora mismo en el continente africano hay 12 países exportadores de petróleo. Estos 12 países exportadores de petróleo son algunos de África del Norte, como es lógico, pues Libia, Argelia, pero hay otros que están dentro del área de África subsahariana, como por ejemplo Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Nigeria, Angola. Entonces, estos 12 países representan aproximadamente un 40% de la población y, sin embargo, están generando más de la mitad del Producto Interior Bruto. Esto quiere decir que los países exportadores de petróleo están generando unos incrementos de renta muy importantes, ¿no? Recordar, por ejemplo, esta tasa que comentaba antes de Guinea Ecuatorial, con tasas de crecimiento en torno al 20% en los últimos años, ¿no? Y que duda cabe que la exportación de petróleo es clave para entender estas cifras.
Ainhoa, ahora hay que hablar de globalización cada vez que hablamos de economía. Hablemos de África en el contexto de la globalización. ¿Son estos países productores de petróleo los que tienen una conexión en el entorno económico internacional? ¿O quizá hay otros países que también la tienen, la fomentan, existen intercambios internacionales?
Desde una perspectiva general, si lo que queremos es tratar de ver si el continente africano en su totalidad o incluso África subsahariana está realmente conectado o no al entorno internacional y está dentro de eso que llamamos globalización, la respuesta no es tanto decir que África está marginada, porque no sería cierto. Es verdad que hay una conexión, evidentemente, en términos de comercio y en términos de inversión, pero también es cierto que son fundamentalmente esos países exportadores de materias primas, combustibles, los que realmente están generando la mayor cantidad de las exportaciones y los que están atrayendo mayor cantidad de inversión. Si hacemos, sin embargo, una valoración general, el continente representa únicamente entre un 1 o un 2% del comercio internacional, e incluso en términos de inversión también. Y si además entendemos que dentro de este pequeñísimo 1% o 2% de comercio, esa inversión se destina fundamentalmente, ese comercio se genera fundamentalmente por los países de África del Norte y otros exportadores, las desigualdades son incluso mayores, ¿no? Nos da idea de lo tremendamente heterogéneo y las grandes desigualdades económicas y de exportación y de atracción de inversión que existen en el continente.
Como país, como España, país que pertenece a la Unión Europea, nos interesa la relación que existe desde la Unión Europea con África. ¿Cómo son estas relaciones? ¿Es África importante para la Unión Europea en términos de comercio?
Pues la verdad es que para África la Unión Europea es absolutamente importantísima. Es decir, hay una suerte de dependencia completamente asimétrica entre la Unión Europea y África subsahariana, en el sentido que para África subsahariana la Unión Europea es un socio comercial fundamental, es además el principal donante de ayuda oficial al desarrollo, por no mencionar otra serie de lazos históricos, culturales, coloniales, relaciones de turismo, etcétera. Toda esta gran dependencia, comentaba antes que es asimétrica, porque evidentemente para la Unión Europea, África y concretamente África subsahariana no es un socio comercial importante, porque de todos es sabido que el principal socio comercial de la Unión Europea es la propia Unión Europea. Con lo cual, las relaciones que ahora mismo mantiene la Unión Europea o el marco de relaciones que la Unión Europea está otorgando en términos de comercio y en términos de inversión y de ayuda al desarrollo a África subsahariana es clave, ¿no? Y viene a determinar qué papel puede jugar y ha jugado la Unión Europea y jugará en el futuro para ayudar a estos países para salir de su situación de subdesarrollo. Entonces, en este sentido, hay una serie de acontecimientos, hay una serie de novedades en el marco de relación entre la Unión Europea y África subsahariana que a lo mejor podemos comentar.
A pesar de que el principal socio comercial de la Unión Europea sea la propia Unión Europea o sus socios, ¿cómo se presenta el futuro con África subsahariana, Unión Europea-África subsahariana? Y le quería preguntar, ¿hasta qué punto la Unión Europea está comprometida en la lucha contra la pobreza en África?
Bien, bueno, pues este tema es bastante actual, puesto que en el año 2000 se firmó un acuerdo, el acuerdo de Cotonú, entre los países África, Caribe y Pacífico, el grupo ACP, que por supuesto contenía África subsahariana, por un lado, y por otro lado la Unión Europea. Este nuevo esquema, que viene a regular en este nuevo milenio las relaciones comerciales y de ayuda oficial al desarrollo, este nuevo esquema, que se llama el Acuerdo Cotonou, lo que viene a decir es que hay que negociar, y que es de hecho lo que se está sucediendo ahora mismo, hay que negociar una serie de áreas de libre comercio, por un lado de la Unión Europea, junto con interlocutores en África subsahariana, es decir, con algunos grupos regionales dentro del continente africano que tienen que negociar, que tienen que organizar unas determinadas áreas de libre comercio que tendrán que arrancar en el año 2008, es decir, a la vuelta de la esquina. Entonces, el objetivo fundamental que se recoge en el artículo primero de este acuerdo Cotonou que yo comentaba que se había firmado en el año 2000 es que la Unión Europea pretende con este acuerdo contribuir a reducir y eliminar la pobreza en el grupo África Caribe Pacífico, con lo cual hay tremendas expectativas sobre cómo estas áreas de libre comercio pueden efectivamente contribuir o, por el contrario, dañar las condiciones de desarrollo de los países africanos.
Ainhoa, ¿cree usted que África resurge en la agenda internacional?
Bueno, yo creo que ha habido una serie de acontecimientos a finales del año pasado y en este año que están haciendo que África tome un protagonismo al menos mediático, ¿no? Es decir, ha habido sucesivos avances en el sentido de temas de condonación de la deuda por presiones del G8. Ha habido también pues movimientos e iniciativas que han nacido de Tony Blair, el primer ministro británico. Hay encima de la mesa otras cuestiones. Entonces, bueno, yo quisiera comentar, por ejemplo, que incluso hay algunas aportaciones tremendamente llamativas, ¿no? En este sentido hay un economista bastante conocido por todos, que es Jeffrey Sachs. El New York Times le cita literalmente como probablemente el economista más importante del mundo. Yo no sé si será o no será el economista más importante del mundo, pero sí puedo decir que desde luego en este momento las palabras de Jeffrey Sachs están siendo muy utilizadas porque en su último libro Jeffrey Sachs viene a decir el fin de la pobreza, cómo conseguirla a nuestro tiempo. Entonces, los planteamientos de Jeffrey Sachs, asesor de Kofi Annan, vienen a decir que se puede acabar con la pobreza y también se puede acabar con la pobreza extrema en el continente africano y que eso se puede conseguir con una fecha muy clara, que es el 2025, ¿no? Y aquí es donde Sachs da una serie de recetas, algunas más sabidas, otras menos sabidas y, por supuesto, como casi todo en la vida, también muy criticadas.
Bueno, esperemos que sea esperanzador el futuro. Ainhoa Marín, Oskozábal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo para concluir la entrevista, aparte de la presentación inicial que había hecho de usted, también quiero recordar que es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED. Al fin y al cabo, nuestra radio es la radio de la UNED. Muy buenos días y, como no, muchas gracias también a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo jueves. Un saludo.